a través de un sistema de nodos en que implican, bueno, que haya una oficina de la universidad en las localidades, en convenio con municipios, por ejemplo, para que desde allí se puedan, las personas que viven en el lugar puedan asistir a las clases, en el caso cuando son de educación virtual. Así que vamos a hablar con la decana del CURSA, con Adriana Goicochea, que está conectada en línea y ya tiene la amabilidad de atendernos. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Aquí estamos Nelson Amucurá, Natalia Gili y Alejandro Zaroff.
Buenos días a todos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Adriana, sabíamos que ya se pusieron en marcha los nodos y queríamos saber cómo están funcionando.
Sí, estamos haciendo las tareas de etapas preliminares para la puesta en marcha,
digamos. Ah, bien.
Claro. Para nosotros prácticamente ya es una realidad, porque teniendo ya el personal que nos representa designado y en proceso de capacitación, es una acción muy, muy concreta. No obstante, el inicio y funcionamiento de los nodos va a ser en agosto. Uh-huh. Sin embargo, para poder poner en funcionamiento necesitábamos varias etapas previas, como fue la identificación del lugar, de la cartelería adecuada, el concurso para designar al asistente técnico pedagógico, el periodo que corresponde para que el Consejo Directivo los designe, que eso ocurrió el día martes 27. Todas las personas ya tienen su documentación y ya están designadas por el Consejo, así que ahora, en el día de ayer, se hizo la primera reunión que tuvo como objetivo, en principio, conocernos entre todas estas personas que ahora, bueno, vamos a formar parte del mismo equipo, ellos allí, nosotros aquí. Uh-huh. Así que la intención fue esa, pero además pautar algunos tipos de cuestiones fundamentales desde el punto de vista técnico, de uso de las aulas virtuales, de funcionamiento en general, de lo que se espera en relación con el funcionamiento del nodo y algunas cuestiones vinculadas a la preinscripción que se van a terminar de desarrollar el día 5 en otra jornada de trabajo, porque en el mes de agosto, porque ya están abiertas las preinscripciones y en agosto empieza el segundo cuatrimestre. Bien. Así que más o menos esas son las etapas previas, digamos, al inicio, ¿no?, del funcionamiento del nodo.
Adriana, ¿hubo alguna variación en cuanto a la cantidad de nodos previstos? ¿Eran 5 las localidades?
Sí, nosotros teníamos previstas las 6 localidades, uh-huh, incluyendo Comayo. Bueno, Comayo todavía está en proceso de evaluar porque se requieren ciertas condiciones, así que en este momento hay 5 convenios firmados, 5 localidades que están ya dispuestas a trabajar con su personal designado y su espacio, etcétera, con las condiciones tecnológicas que se requieren. Y lo que sí tenemos es un pedido de localidades como San Antonio y Sierra Grande, con lo cual estamos pensando en hacer una ampliación, pero eso ya sería para el segundo cuatrimestre, iniciar el trabajo de analizar las posibilidades, ¿cierto? Ajá. De posibilidades de orden presupuestario, fundamentalmente, para la región atlántica, para la zona atlántica, es decir, serían los nodos CURSA UNCO Zona Atlántica.
Claro. Ajá, está bien. Ahora están entonces con los nodos CURSA UNCO Región Sur.
Región Sur. Esto es lo que estamos trabajando y hasta tanto esto no esté en marcha, que esto será, ya digo, en agosto. Después, bueno, en función también de los acuerdos con el rectorado y, bueno, estuvo el vicerrector ya conversando en esto, sobre este tema en los distintos municipios, y bueno, si hay presupuesto nosotros veremos si hay también tiempo para hacer todo el proceso, claro, académico necesario.
Claro, y bueno, entonces repasemos las localidades. Los Menucos es una, Sierra Colorada otra.
Sí, Balcheta, Maquinchao y Jacobacci.
Bien. Bueno, y la posibilidad de Comayo, que está ahí como medio...
Sí.
Veremos, digamos. Sí. Bien, y entonces el tema de la zona de los nodos zona atlántica ya depende de la, me entiendo, más de una cuestión presupuestaria, ¿no?
Sí, más, fundamentalmente de una cuestión presupuestaria y, por supuesto, si lo pensamos desde el punto de vista operativo, lo que necesitamos también es tiempo para poder trabajar, digamos, seriamente, en principio con lo que tenemos, y poder iniciar firmas de convenios y acuerdos y todo eso en el cuatrimestre que viene con las otras localidades, ¿cierto?
Bien,
las dos condiciones.
Bien, ¿y hubo un pedido de General Conesa también o no?
En realidad no vino al curso el pedido de General Conesa en forma directa, pero sé que ha habido inquietudes y que el vicerrector estuvo conversando también en Conesa sobre el tema.
¿En ese caso se incluiría también en la zona atlántica?
Sí, sí, porque creo que la cuestión no es individualizar las localidades, sino pensar en las regiones, ¿no?
Claro.
Y en este caso sería la región de zona atlántica.
Bien, la verdad que está muy buena la propuesta, Adriana. Nos imaginamos que es realmente para mucha gente una posibilidad única, podríamos decir. Y bueno, no es para todas las carreras, es solo para aquellas carreras que ya tienen una estructura de modalidad a distancia, ¿no? Que son algunas las carreras. Entiendo que es el profesorado de lengua y comunicación, por
claro.
Un lado.
Nosotros tenemos, por un lado, decimos, se llaman nodos porque vamos con las carreras de grado, que efectivamente, tal como decías, son aquellas que ya tienen, en este momento por lo menos son aquellas que ya tienen su estructura y su funcionamiento, su experiencia, ya están trabajando con la virtualidad. En este caso son el profesorado de lengua, la licencia de lengua comunicación oral y escrita, la licenciatura en arte y sociedad, la licenciatura en gestión de recursos humanos, la tecnicatura en páginas web y la tecnicatura en software libre.
Bien.
Estamos tratando de, estamos ya finalizando la formulación de una carrera virtual nueva, una oferta nueva que ha generado mucha expectativa, que es la tecnicatura universitaria en gestión cultural. Esto está terminado el trabajo académico realizado en acuerdo con la Secretaría de Estado de Cultura, pero bueno, falta ahora toda la cuestión normativa, digamos política incluso, ¿cierto? Es un proceso que llevará su tiempo. Si esa carrera estuviese ya habilitada para el año que viene, se pondrá en marcha y se ofrecerá también. Y después tenemos los posgrados. Nosotros para el año que viene tenemos un posgrado virtual que está funcionando ahora, que es en educación mediada por tecnología digital. Uh-huh. Y para el año que viene ya tenemos aprobada por CONEAUR la maestría en educación literaria, también a distancia. Así que son dos posgrados que sin duda pueden funcionar muy bien. Y por otra parte, todos los posgrados que hoy tenemos prácticamente funcionan con el aula híbrida, o sea que podrían, en cualquiera de los seminarios que se ofrecen, se puede sumar quien lo desee. Así que creo que la oferta académica va a estar disponible en todo lo que es posible, ¿no?
Sí, está bueno también acercar la posibilidad de especializarse o de continuar formándose, ¿no? Más allá, para quienes ya tienen su título, ¿no? Así que está bueno esto. Sí. Ahora, Adriana, ¿cómo es el tema de la hibridez, de las cursadas, las carreras híbridas? ¿Cómo, qué implica esto? Por ejemplo, me imagino para los docentes, ¿no?
Sí.
¿Cómo es?
Es algo muy, muy interesante, porque nosotros cuando hablamos del aula híbrida decimos, bueno, en este caso, por ejemplo, está funcionando en este momento un seminario del doctorado, ¿no? El profesor, en este caso, está aquí, en nuestra aula híbrida, con los estudiantes que hacen y que cursan presencial ese seminario, que pueden ser 10, suponte, uh-huh, en una clase normal y común. Pero por la pantalla se van sumando otros tantos que están en distintas localidades. Y entonces están dentro del aula, no en presencia física, pero sí desde esa pantalla en la virtualidad. Por lo tanto, interactúan igual que cualquiera de los alumnos que están en forma presencial. De modo que nos llamamos presencialidad remota, pero hay una interacción y hay clases prácticamente normales, digamos, comunes, ¿cierto? Con dos formas de presencia en todo caso. Una física y la otra remota, pero la clase es la misma.
¿Y la clase cómo la reciben los que están de manera remota? ¿Es a través de una computadora, de una cámara?
A través de su computadora.
¿Y la, en el aula que es un...?
En el aula hay una pantalla muy grande. Y entonces en esa pantalla se ven todas las personas, ¿no?
Qué interesante.
Así que están presentes. Pero bueno, te invito cuando quieras a alguna de las clases. En este momento hay una clase muy interesante sobre género que está dictando el doctor Amícola en el marco del doctorado. Y bueno, es lindo verlo eso también.
Buenísimo. Buenísimo. Sí, no me imaginaba, no estaba segura cómo era. La verdad que no vi nunca un aula de estas híbridas.
Claro.
Y sería interesante verlo. Así que gracias por la invitación también, Adriana.
Sí, sí. Tenemos una y estamos en vías de tener otra. Y bueno, estamos pensando en un kit también como para específico para la región. Así que, bueno, vamos a ver si podemos fortalecer ese aspecto.
Bien, y en los nodos lo que se garantiza es una computadora donde puedan ir los estudiantes o la conexión.
Los nodos tienen conexión, tienen computadoras, tienen pantalla, porque muchos de ellos han utilizado los puntos digitales.
Ah, bien.
Y el punto digital está muy bien equipado y a veces subutilizado, ¿no? No siempre, no, pero muchas veces estaba, y bueno, ya que está, muchos han dicho vamos a utilizar el punto digital. Y en otros casos han pensado, otra localidad pensó, bueno, fortalecer el punto digital también con un aula más como lugar de encuentro, de estudio, porque vale la pena que tengan también un espacio donde estar que no sea su casa, ¿verdad?
Segura.
Qué importante el trabajo que están realizando, Adriana, y bueno, me imagino que también en los municipios colaboran y mucho en esto, ¿no?
Muchísimo. Sin ellos hubiese sido imposible, porque esto es con un convenio de dos instituciones. Una es la universidad y la contraparte es el municipio, que en realidad pone el espacio físico, la tecnología y una persona que se ocupa de abrir, cerrar y de actuar como una especie de bedel, ¿cierto? Y de preservar ese patrimonio que les pertenece. Esos municipios verdaderamente han aceptado este desafío también. Es un desafío para nosotros, que nos moviliza mucho y nos da mucha esperanza.
Bien. Muchas gracias, Adriana. Seguiremos más cerquita de agosto con el tema, ¿te parece?
Cómo no, encantada siempre, por supuesto, y muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, ahí estaba Adriana Goicochea, decana del Centro Universitario Regional Zona Atlántica.